Hace días que veníamos soñando con la posibilidad de hacer esta nota porque habla también de otra Argentina, de otra manera de producir, de la incidencia que tenían determinadas empresas en su comunidad donde se desarrollaron. Está en línea Patricia Guti, es la compiladora que dio vida al libro Bernaliza, Odisea de un Polo Fabril, en donde, bueno, cuenta la historia precisamente de esta gran empresa textil quilmeña. Pero no, no voy a seguir hablando yo, vamos a escucharla a ella. Patricia, Horacio Embón y Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Horacio, Luisa. Un gusto poder estar con ustedes.
Bueno. Igual, vamos a contar que este libro, que le agradecemos a vos y a la Universidad Nacional de Quilmes, fue publicado precisamente por la editorial de la universidad, y es una obra colectiva, porque ahí participaron profesores, graduados, estudiantes, que estudiaron qué le pasó a nuestro querido país. Contalo, tenemos ahí un par de preguntas, porque hemos hojeado, leído el libro, más allá de haber sido generacionalmente testigos de un país que en algunos aspectos ya fue e intenta todo el tiempo en renacer, ¿no? Contale a todos aquellos que nos están escuchando de qué se trata.
Sí, mira, la verdad que el proyecto de Bernaliza, Odisea de un Polo Fabril, es un trabajo muy lindo que tuvimos la oportunidad de hacer en la universidad. Es un proyecto más grande que trató de la puesta en valor del entorno social y de la ex fábrica textil, que fue Bernaliza y la hilandería de Gaby Salomón. Como bien vos lo decías, la fábrica implicó no solamente la estructura fabril y la producción, sino también es la representación de un proceso de industrialización en Argentina, ¿no? Digamos, es una empresa que estuvo vigente entre 1930 y el 80, y no solamente, como decía recién, determinó la estructura fabril, sino que también determinó el entorno donde esta empresa fue fundada.
Digamos, y la vida de miles de familias, ¿no? De cientos de familias, Patricia.
Exactamente. Mira, en su mejor momento, que fue aproximadamente en la década del 50, Bernaliza llegó a tener, a emplear 5.000 obreros y obreras. Fue un ejemplo del proceso de industrialización. Tenía un club social y deportivo, con piletas de natación enormes, donde hacían grandes fiestas, asados, donde se encontraba efectivamente todo el barrio y no solamente la empresa, los trabajadores, digo, de la empresa, para hacer sus actividades recreativas.
Vamos a contar quién fue este hombre, este señor que un día trajo un proyecto y junto con otros, otras, creció. ¿Y por qué creció? A ver.
Mira, Gaby Salomón es griego, llega en 1932 desde Bruselas, había pasado por varios países europeos previamente, y llega a la Argentina con un puñado de telares y el sueño de instalar su propia hilandería. Se encuentra con que, bueno, todos los terrenos de la provincia de Buenos Aires, más cercanos a los accesos, eran muy caros para poder instalarse en ese lugar. Y en esa búsqueda encuentra un gran espacio que era un predio de los curas blancos y decide instalarse ahí, y ahí arranca su historia, digamos, ¿no? Así que con un esfuerzo inicial muy grande de su familia, crean primero hilanderías Gaby Salomón, y después, un par de años después, establecen Bernaliza. Siempre en el inicio con los fondos que traía de sus familiares, de su padre y de los familiares por parte de su esposa. Luego arranca una época de crecimiento muy fuerte, muy vinculado con las políticas industrialistas del gobierno de Perón de 1945 en adelante, que implicaron un verdadero impulso para la industrialización en Argentina, ¿no? Una política expansiva, redistribución del ingreso, aumento de la demanda. Esto fue muy importante y fue un impulso muy grande para esta empresa como para otras, ¿no?, de esa época.
¿Y cuándo comienza el declive, Patricia?
Mira, se va incrementando, digamos, a lo largo del tiempo. Logran su mejor posicionamiento en la década del 50. Se posicionan, de hecho, como la tercera empresa textil de América Latina. Y Y a partir del 60 aproximadamente, en el marco de los cambios de gobierno y de políticas económicas que ya no favorecían tanto al sector industrial, empieza un cierto declive de la empresa que se va agravando a lo largo del tiempo.
Ya conocemos la historia, claro. Eso que le pasó a la Bernalesa le fue pasando a miles de empresas, no con esa dimensión seguramente, pero sí que apostaban a la producción, y tiene que ver con, digamos, el modelo de impuesto de apertura de importaciones y de un cambio de producción también a nivel mundial.
Exactamente, tiene que ver con eso. También Bernalesa tuvo un ejercicio de tratar de modernizarse, mejorar sus niveles de productividad, y en realidad lo que ocurre es que efectivamente en los 60 empiezan con este proceso de modernización, se endeudan muchísimo en dólares obviamente, y la devaluación los deja en una situación crítica que ya no pueden recuperar.
¿Qué cosa lo cíclico? Lo sí. Cíclico de del exterior, las refinanciaciones para deudas que no existen, endeudar a un país que no lo necesita, hoy por hoy hay 50.000, que hay que ver qué hacemos con los 50.000 que se fueron para bancos, pero en esos tajos de la década del 60, después la dictadura con Martínez de Hoz y compañía, la década del 90 con la apertura indiscriminada de importaciones de cosas que no sirven. Y cada vez que la pequeña y mediana empresa trata de levantar la cabeza, así como le ocurrió a Bernalesa, lo que pasa es que no hay gente. Hay millones de personas.
Bueno, como decíamos, ¿no? Digo, su pico máximo fueron 5.000 obreros y obreras, pero a lo largo del tiempo el promedio rondaba los 3.000. Cuando en los 70 es confiscada en función de las deudas que tenía. Solicitan ayuda al Estado y termina siendo confiscada en el 73 por el gobierno militar. En ese periodo tenía alrededor de 2.000 y pico de empleados que se fueron echando también. Y finalmente en el 76 está prácticamente vacía la empresa, ¿no?
Bueno, pero vos sabés que escuchaba y pensaba además en ese cambio de paradigmas, la financiarización de la economía. No la economía de la producción, sino la financiarización, el mundo financiero que entra a tallar, pero ya digamos con parámetros fijados en otros centros de poder. Y eso es lo que termina de arruinar, y esos ciclos además son cada vez más cortos y se llevan puestas miles y miles de empresas, pequeñas, medianas y las más grandes, obviamente son las que quizás se pudieron reconvertir y tienen mayor espalda y juegan a otros juegos, ¿no? Pero es muy interesante porque además, cuando uno recorre el libro, van tomando testimonios de mucha gente que vivió esos procesos y que te cuenta, cómo era esa otra Argentina que ya no volverá.
Sí, es muy interesante las charlas con los ex trabajadores y trabajadoras, porque más allá de esta cuestión productiva que vos mencionabas recién también, aparece toda una vinculación desde lo sentimental con lo que fue la empresa y lo que fue el barrio y lo que fue la época. Inevitablemente en cada una de las entrevistas aparece como
ese sentido de pertenencia, ¿no?
Exactamente. Sí, y en Quilmes además nos pasa que nadie tiene un conocido que no tenga a su vez un conocido que haya trabajado en Bernalesa. Es increíble.
Claro, mirá vos.
Y así destruyeron la Argentina.
La verdad que es...
Cuando yo veo una foto en el libro que vos compilás, y lo recomiendo fervientemente, Bernalesa Odisea, un polo febril, y cuando veo que un espacio de esa enorme fábrica se convirtió en el Club del Trueque, se me parte el corazón, Patricia. No quiero hablar en primera persona. En la década, ya había terminado Dualde y compañía, me tocó la responsabilidad de conducir un programa en Canal 7 de aquel momento que se llamaba Manos Argentinas. Y para buscar introducción fui a cada una de las fábricas deshabitadas. Me puse la pilcha y caminaba sobre máquinas y hierros viejos para poder explicar esto que vos compilaron, porque además hay un documental. Es inmerecido que un país con obreros calificados, obreras calificadas, con emprendedores, no con meritocracia. Ayer escuchaba un tipo, meritocracia, emprendedores que trajeron al tipo dos máquinas y después iban al Banco Nacional de Desarrollo. Banco Nacional, yo iba de chiquitito, de la mano de mi papá, de mi abuelo, al Banco Nacional de Desarrollo, década del 50. Era un pibito que apenas medía 70 centímetros. Y le daban crédito y le firmaban documentos y pagaré, hasta que vino un día que el Krieger Bacena, que el Alzogaray, que el Martínez de Hoz, con negocios, como bien apuntaba Balbisa, para centros financieros. El consenso de Washington no fue solamente matar gente. Entonces decís, tanto sueño tirado por la ventana, tanto sueño, porque además tiene nombre y apellido, y son los mismos que después te quieren dar clase. Este es el tema.
Sí, sí, tal cual. Cuando uno empieza a recorrer la historia y profundizar en determinadas problemáticas, se encuentra que efectivamente son los mismos factores que están por detrás, ¿no? Digamos, el problema de la falta de acceso al crédito, de los grandes endeudamientos que se generan, es muy importante para explicar la debacle del proceso de industrialización en Argentina y bueno, la necesidad enorme que tenemos de poder levantar esta estructura industrial, porque la verdad es que la estructura industrial es una fuente muy importante de conocimiento. Y en ese sentido, para nosotros también fue importante este proyecto, porque la Universidad de Quilmes también nace en el casco, en la estructura de lo que fue una gran empresa textil. Claro. Así que estamos inmersos en esa zona, generando conocimiento desde otro lugar, ¿no? Digamos, pasamos a el conocimiento de la economía del conocimiento.
Bueno, Patricia, te queremos agradecer haber recibido el libro. Nos parece un trabajo magnífico el que han realizado. Invitamos a todos y a todas a que lean Bernalesa, Odisea de un Polo Fabril, editado, como decíamos, por la Universidad Nacional de Quilmes. Gran trabajo para seguir repasando el pasado, el presente y ver cómo construimos más futuro. Gracias.
Bueno, muchas gracias y también los invito a ver el documental, que lo pueden ver en el canal de YouTube de la universidad.
Fantástico. Gracias, Patricia.
Gracias, muchas gracias. Felicitaciones.
Buenas tardes.
Chao.